Recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos este estudio del libro de Apocalipsis. Estamos viendo este versículo bíblico de Efesios 6:13. Estamos en Apocalipsis 5:11 y de aquí hemos partido para ver este uniforme que Dios nos da a nosotros para poder resistir chanzas del diablo. Entonces, en Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes. Entonces, aquí nos está dando instrucciones de atacar al diablo, como pueden ver. Son instrucciones de mandar al diablo, al infierno, ni mucho menos, ni de sacarlo de aquí, ni nada de eso. Entonces, y aquí pues aquí lo estás viendo en estos momentos, porque esto lo enseña. En Santiago 4:7 nos dice, por tanto, otra vez podemos ver la palabra resistan, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. De nuevo aquí no está hablando de que va a proceder un exorcismo, que vas a sacar al diablo. Nosotros no podemos decirle al diablo lo que tiene que hacer. Eso es asunto de Dios nada más, y Dios es el que sí puede hablar al diablo de esa manera. Entonces, esta palabra resistan es muy importante porque es histemi o antihistemi, una de las dos palabras. Otro versículo bíblico que nos dice el mismo tema es, pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. La experiencia de nuestra vida no es única para nosotros. Nosotros podemos pasar por ciertas vicisitudes. Créanlo que hay personas que están pasando por las mismas vicisitudes en otros idiomas y muy parecidos a lo que nosotros pasamos. Y se repite eso muchísimas veces. Lo que pasa es que nosotros solamente podemos ver nuestra vida, pero las personas pasan por cosas muy similares, las personas toman decisiones que son muy similares también. Y, claro está, se le conoce esto como el cálculo de la persona, puede ser, o la manera de pensar de la persona, pero no importa cuál sea el idioma, las personas llegan al mismo lugar, a tomar decisiones que son muy, pero muy parecidas a las decisiones que toman las demás personas. Entonces, claro está porque reciben la información del mismo sistema cósmico, y cada quien, pues, actúa de cierta manera, no tiene que ser exactamente igual, pero no pasamos nosotros simplemente por cosas que solamente nos pasan a nosotros. No, eso no es así. El único mandato que ustedes pueden hacer, resistan o firmes en la fe sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. El único mandato dado al creyente que tiene que ver con Satanás es resistirlo. El único que existe en la Biblia. No atacarlo, y eso es algo significativo, porque existen tres pasajes en la Biblia que les estoy dando aquí, con tres diferentes contextos, con tres diferentes expositores, que nos da el mismo principio de resistir al diablo. Entonces la palabra que vemos es antihistemi o histemi, que significa resistir, pararse en contra, oponerse. Y es repetida en el versículo 11, 13 y 14 de Efesios. Y cuando la Biblia repite algo varias veces, entonces debe llamar nuestra atención, porque Dios está, el Espíritu Santo se asegura de que no pase desapercibidamente la idea central del tema. Por eso lo repito, cuando ustedes ven ciertas palabras repetidas en el griego, es porque se le está dando un gran énfasis a eso. Entonces el tema central es resistir, pero ¿cómo lo vas a resistir? Es el asunto. Entonces esas son las instrucciones que vamos a recibir en breve. ¿Cómo resistes al diablo? Y claro está, el asunto de la resistencia no es el ataque, es resistir y no atacar. De nuevo, nosotros tenemos que resistir a Satanás, y ese es el motivo por el cual provee el uniforme de la armadura de Dios. Ese es el motivo por el cual lo hace. Efesios 6:11. Entonces aquí vamos a ver estos versículos bíblicos que tienen estas instrucciones. Primero nos dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Ahí está de nuevo la palabra, con las insidias del diablo. Firmes con las insidias del diablo. Las insidias del diablo no es que va a venir en la noche y te va a tocar la puerta, se te va a aparecer por la ventana, sino, y te está mirando. No, nada tiene que ver con eso. Está hablando de la información que ya tú has adquirido en tu mente. Esa información está haciendo que tu computadora esté dando vueltas, dando esta información para ver cómo la pones en vigencia. Y claro está, la palabra de Dios es la que resiste ese embate. Entonces en el versículo 13 se nos deja saber que hay un procedimiento que se debe llevar a cabo. Primero hacemos ciertas cosas y después hacemos otras. Y el resultado es que podemos permanecer firmes resistiendo al diablo. Eso es interesante. En el versículo siguiente, en el versículo 14, tenemos que estén pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Oh, entonces aquí tienen cómo es el asunto. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Dos cosas interesantes pasan. Primero, nos ceñimos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. La mente de Cristo es la verdad. Y revestido con la coraza de justicia. Entonces aquí tenemos dos cosas que, de las cuales nos habla. Recuerde que esta guerra es espiritual en contra de los ángeles caídos y de Satanás y su organización, que es lo que hemos estado estudiando. Entonces aquí es donde vemos los requisitos. Primero tenemos que ponemos la armadura de Dios, pero antes de hacerlo tenemos que decidir que esto es algo importante que queremos hacer en nuestra vida. Lo tenemos que decidir nosotros, si no, no la ponemos. Y para hacerlo tenemos que darnos cuenta que estamos en una batalla espiritual y que la manera en la cual evitamos ser una baja en el conflicto es orientándonos a la gracia de Dios y a su mente. Eso es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la batalla es espiritual. Y la única manera en la cual evitamos ser una baja en el conflicto es orientándonos a la gracia de Dios y a su mente. Ahí está donde están las instrucciones, ahí donde tenemos nosotros todo lo necesario. Cuando hablamos de baja en el ejército, estamos hablando de que la persona puede ser baja fulminante en la cual la persona ya muere, o puede ser una baja que te eliminan del contexto, ¿verdad? Estás herido y se te volaron una pierna, o te dieron un balazo en el pecho y te tienen que sacar del campo de operaciones del palenque. Entonces, la defensa es aplicar la palabra de Dios. No se basa en saber de dónde viene el ataque. A muchas personas les interesa saber de dónde viene el ataque. Eso es otro error que muchos creyentes cometen, que se fijan mucho es en la procedencia del ataque. Y claro está, en lo que concierne a la batalla espiritual, segundo Pedro 10 nos ofrece una advertencia, y la advertencia es esta: y especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne. Fíjense que él dice que las creaciones de la carne son pervertidas. Pervertidas quiere decir que han tomado otra dimensión. Pervertida, está como trastornarse, pervertirse. Ya no están siendo utilizadas con el uso por el cual fue diseñado. Que Dios diseña para que se utilice de cierta manera. El hombre sin Dios las pervierte. El problema es que si estás sin Dios por mucho tiempo y las perviertes, te acostumbras a la perversión. Es más, es lo único que te hace funcionar. Y si eso es lo que te hace funcionar, entonces te quita algo que es hermoso. Y eso es algo que pasa. Hoy en los Estados Unidos, este es un proceso, por ejemplo, lo que concierne al sexo, que ha pervertido a muchísimas personas. Esa perversión tiene que ver con el hecho del hombre, es muy visual, la pornografía, la mente se la va torciendo. Y la persona no lo sabe, que esa perversión causa que la persona sea impotente, llegue a la impotencia. ¿Por qué? Porque esa persona ya no puede tener una relación normal de amor con una persona sin estar pensando en las perversiones que causa, que ha visto, porque eso es lo que le hace disparar químico en la mente que te hace sentir bien, la serotonina, te la hace disparar y disparar y disparar, y no para ahí. La persona, sí, crea hábito porque dispara la serotonina y, claro está, la persona siempre va a querer algo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque ya después de que lo hace varias veces de cierta manera, entonces ya quiere hacer algo más, más fuerte. Entonces, esa persona, a la final, como hombre, llega a ser impotente. Llega a ser impotente, no puede tener la relación normal y, claro está, para lograr el objetivo que él quiere, entonces tiene que arrastrar a la pareja a donde él quiere estar. Eso ya no es protección del alma, eso ya no es verdadero amor, ya es uso. Ahora, hoy en día, con tantas cosas que ocurren, la perversión no solamente es del lado izquierdo, es también del lado derecho, porque la mujer ya ha sido también pervertida con las cosas que se propone. O sea que, por eso es que estas pasiones de la carne tienen que, ese es un solo ejemplo, tienen que verse bajo el microscopio divino. Esa adicción puede ser destruida, esa adicción está arraigada profundamente en el corazón. Esas son fortalezas que al hombre lo sacan del lugar del camino de Dios. Entonces también hay dentro de la palabra de Dios lo necesario para que la persona saque esa adicción y pueda amar correctamente. Si no puede amar correctamente, no puede construir correctamente. Lo que sucede con el hombre es que si hace eso, él mismo socava su propia autoridad. Y si socava su propia autoridad ante la mujer, entonces uno espera que la mujer te va a seguir. Ahora, las instrucciones para la mujer, si la mujer es cristiana, pues ese es el caso de su marido. Pero no en todo, porque si el marido la trae a la perversión, ella no tiene por qué participar. ¿Sí me explico? El asunto es que el hombre mismo se hace daño, y eso termina finalmente en separación. Porque la mujer pierde el respeto por el hombre. ¿Sí me explico? O sea, todo esto es interesante porque la palabra de Dios es explícita. La palabra de Dios no lo hace para que tú no tengas diversión. No, Dios quiere que seas feliz. La diversión es una cosa, la felicidad es otra cosa. Y esto solamente es un ejemplo que les puedo traer, un ejemplo clásico pues dentro de esto. Especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Lo que sucede con la persona esta es que yo hago lo que me da la gana. Y a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo no me quiero sujetar a nadie porque yo quiero darle gusto a mis pasiones. Y claro está, de esa manera, también estas personas eligen personas que están de acuerdo con su manera de pensar. ¿Por qué creen que el homosexualismo y el lesbianismo están tan fuertes hoy en día? Ya han pasado leyes en diferentes estados, dan el visto bueno al matrimonio entre un hombre y un hombre, que es antibíblico 100%. Ya están diciendo que la Biblia es una religión de odio. Eso es lo que están diciendo ya. Y es más, están en la corte en estos momentos, yéndose a la corte para demostrar eso. Claro está que no es así. El asunto es que mientras más se aleja la persona de la palabra de Dios, más se pervierte. Entonces dice, y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir las potestades superiores. Fíjense qué interesante, porque la palabra de Dios es clarísima, pues. Y primero que todo, este es el rechazo a la autoridad de la palabra de Dios. La persona lo hace, rechaza la palabra de Dios. Cuando conoce la palabra de Dios, te comienzas a alejar. Comienzas a alejar de estas cosas. Lo que pasa es que muchas personas se acostumbran a eso y no quieren dejarla. Entonces, todo lo que va en contra de eso, no lo quieren oír. Esas personas mueren y no tienen absolutamente nada después de la muerte. Si han creído en el Señor Jesucristo, van al cielo, entran al reino milenario, pero no van a tener posesiones. O sea que lo que buscan aquí, que es la diversión, lo bueno, el escapismo, es lo que menos van a tener. Pero van a estar felices de entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la alternativa es el infierno. O sea que, pero el ganador tiene lo mejor y lo máximo, y la máxima felicidad que Dios ha preparado. Piensen lo que nos dice 2 Pedro 2.11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición en contra de ellos delante del Señor. Ni aun los ángeles de Dios maldicen a las autoridades superiores. Entonces, es algo muy interesante. Nuestra labor no es la de reprender al diablo, o la de atar al diablo. Ninguna de esas cosas debemos hacer. Nuestra labor es mantenernos firmes, y tenemos una de varias ilustraciones en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas, por ejemplo, salieron de Egipto, nosotros vimos que iban a ser atacados por el ejército del faraón y temían ser arrasados, y por eso les entró el pánico y llegaron a Moisés con sus quejas. Y fíjense lo que ocurre aquí. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes. Ahí tiene la palabra histemi, así se escribe la palabra histemi, ¿verdad? Y verán la salvación que Jehová hará a favor de ustedes. Nosotros utiliza la misma palabra que tiene que ver con la firmeza que debemos de tener. Aquí el que hace la obra es nuestro Señor. Hace la obra. Recuérdense que cuando se habla de los israelitas saliendo de Egipto, es una fotografía, una visual de lo que pasa, por ejemplo, hoy en día en la vida cristiana. Nosotros estamos esclavos al mercado de pecados. Los israelitas estaban esclavos a Egipto. Ellos salieron de allá por creer en el Señor Jesucristo, como se presentaba. Nosotros salimos de esa esclavitud cuando creemos en el Señor Jesucristo. Salimos del control de la naturaleza pecaminosa estando llenos del Espíritu Santo. Y lo más difícil, que es la programación cósmica que hemos recibido, sacarla requiere que nosotros aceptemos la mente de Cristo. No solamente la sangre de Cristo para nuestra salvación, como fue el caso con los judíos que tuvieron que pintar con el cordero, la sangre del cordero, los dinteles, y los postes y el dintel de la puerta para poder salir. Nosotros también con la sangre del Señor Jesucristo salimos de la esclavitud. Pero aquí el que combate es el Señor. Y aquí tenemos algo muy interesante, que nosotros tenemos que estar firmes en contra de las asechanzas del diablo. Eso es lo que nos está diciendo, y lo utiliza pues en el Antiguo Testamento. Jehová combatirá por ustedes mientras que ustedes están en silencio. Tranquilos, vean el descanso que el Señor provee. Entonces la palabra que aquí se utiliza es la misma que tenemos en Efesios 6. Histemi. Nosotros esperamos en el Señor. Esperar al Señor requiere que nosotros nos presentemos para escuchar la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. Es de esa manera que nosotros vemos lo máximo. Y es ahí donde está la máxima felicidad que podemos experimentar en la faz de la tierra. Entonces, este principio se ve a través de la Escritura. David mismo lo dijo cuando fue a pelear con Goliat: la batalla es del Señor. Yo pelearé, dice el Señor. Pero fíjense que David era un hombre que había llegado a cierto nivel de madurez espiritual. Y la persona que ha llegado a cierto nivel de madurez espiritual piensa diferente. Más, todos los otros pensaban de otra manera. Todos los otros veían a Goliat como un gigante que les iba a quitar la cabeza. No lo veía así David. O sea, su actitud mental era dinámica, y él, con el poder de la palabra de Dios en sí, puede hacer esto. Entonces, aquí el interesante es que la batalla es del Señor y tiene que hacerse de la manera que el Señor quiere. Él tiene una metodología y una manera específica de hacer las cosas. Entonces, lo que hay que recordar es que una cosa correcta hecha de una manera incorrecta es incorrecta. Nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y de la manera que lo logramos es quitando todas estas fortalezas que están en nuestro corazón con la palabra de Dios. El proceso es paulatino, el proceso es, tú no puedes alimentarte con la palabra de Dios en un solo día todo lo que necesitas, porque hay áreas que van saliendo. Tú limpias un área, entonces hay otra área de tu corazón que comienza a salir, porque ya en esta área pues ya no la utilizas, pero salen otras cosas que poco a poco tienen que ir siendo limpiadas, extirpadas por la palabra de Dios, para que tengas un pensamiento verdaderamente apegado a Dios. Tu pensamiento, como les dije, cada puntito de luz dentro del corazón que uno va adquiriendo es reflejo a Dios. Vas glorificando a Dios, y eso se hace solamente con la fidelidad. Y por eso el barómetro para la entrada, para el reino, en el reino milenario del Señor Jesucristo, que es el reino de Dios en la faz de la tierra, tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad, fidelidad, fidelidad. Entonces, es algo maravilloso. Hay algo muy interesante dentro del hombre, que el hombre siempre busca la fidelidad de las otras personas. ¿Sí o no? El hombre quiere que su mujer sea fiel. La mujer quiere que su marido sea fiel con ella. Es algo muy preciado y muy aquilatado, esa fidelidad. Es más, los matrimonios no se hicieran si no hubiera fidelidad. Y el amor es el que produce la fidelidad de las personas. Dios nos pide a nosotros que seamos fieles con Él. Nosotros le somos infieles al Señor. Cada vez que nosotros pecamos, le somos infieles a Dios. Estamos buscando lo que ofrece Satanás, lo que ofrece la carne, lo que ofrece el mundo. Pero Él es justo, misericordioso con nosotros y nos perdona. Siempre nos perdona, esa es su política. Entonces, claro, hasta eso incrementa nuestro amor por Él. Porque nosotros sabemos que somos canijos. Y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y claro, hasta a medida que crecemos, pues nos vamos a retirar de esa manera de pensar para hacer la voluntad del Todopoderoso. Entonces, eso es muy interesante porque Éxodo nos lo deja saber y a nosotros nos da más información referente a todo esto. Por eso les digo que no solo tenemos que pensar en las cosas correctas, también tenemos que pensar de una manera correcta. O sea, piensas en las cosas correctas, pero tiene que ser hecho de una manera correcta. Y nuestra metodología es tan importante como lo que hacemos. O sea, que nosotros no podemos decir que el resultado justifica los medios en la vida espiritual. El resultado no justifica los medios. La solución viene cuando nosotros hacemos las cosas de la manera que Dios quiere que la hagamos. Para poder hacer las cosas de la manera que Dios quiere que la hagamos, lo tenemos que conocer. Así de simple, o sea, no hay atajos. Ahora, en lo que concierne a la vida espiritual, no podemos decir que el fin entonces justifica los medios. No lo podemos hacer. Tenemos que hacer las cosas de la manera que nos explica. Él nos debe saber. Y todo lo que se hace en las cosas de Dios tiene que ser con el Espíritu, en la plenitud del Espíritu Santo. Las instrucciones emanan de ahí. Recuérdense que la ley mosaica, toda la ley mosaica, se resume en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar si no tienes la palabra de Dios en tu corazón. Porque la plenitud del Espíritu Santo y la palabra de Dios producen amor en ti. Producen el amor agape. Por eso es que nosotros amamos porque Él nos amó primero a nosotros. O sea que es un fruto del Espíritu del amor. Y para que eso se cumpla, nosotros tenemos que tener crecimiento espiritual. Si no, no puedes amar de la manera que Él ama. Y créemelo que uno se demora tiempo. Porque siempre se mete la carne en medio del camino para juzgar, para desechar, para ver las cosas malas. Entonces tienes que verlas, si las quieres ver de la manera que la ve Dios, ¡wow! Tienes que tener mucho crecimiento espiritual para poder hacerlo. Entonces, aquí vemos que todo esto es verdaderamente maravilloso. Debido a que Dios es omnipotente, cuando entramos en la batalla, de manera que Él determina, entonces su poder llega a ser nuestro poder y su fortaleza nuestra fortaleza. Interesante, ¿no? Porque tú tienes la disponibilidad, poder divino, cuando estás haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Y si tú oras de acuerdo a su voluntad, Él responde, porque es de acuerdo a su voluntad. O sea, que Él ya ve que tu mente está alineada con su pensamiento y lo responde. Fíjense entonces lo que nos dice Efesios 6:10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, para combatir al diablo tienes que resistirlo, y para resistirlo tienes que estar fuerte. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Tres veces dice poder, con palabras diferentes en el griego. Y Pablo aquí utiliza esas tres palabras para que entendamos que el poder de Dios es suficiente para cualquier problema que enfrentamos en la vida. Del punto de vista humano no lo podemos ver. Nosotros decimos, ¿cómo me va a resolver si el problema es real, tangible, patente, lo tengo enfrente mío, tiene carne y hueso o es material, físico? Y tú me estás hablando de algo espiritual. Eso es lo que piensa la persona natural, o lo que piensa el cristiano que no ha crecido espiritualmente porque sigue con la gran programación del mundo que no le permite ver las cosas como las ve Dios. Ahora, cuando la persona ha llegado a cierto nivel espiritual y camina en el Espíritu, comienza a ver las cosas desde arriba. Los problemas, ya nosotros no nos preocupamos por problemas porque vamos a estar por encima de los problemas. Créanlo, esta es la voluntad de Dios y lo vamos a ver por lo que son los problemas. Ya no van a tener ese poder sobre nosotros. No vamos a tener miedo. El miedo se nos va a quitar porque estamos por arriba. Estamos en el plan de Dios. Lo primero que vas a pensar, vas a utilizar ciertos racionales doctrinales. Estás en el plan de Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él quiere que pases por ciertas cosas para ti y para tu bendición. Entonces, si es malo, es bueno. Si lo que está pasando es malo, pero es bueno para ti, entonces le vas a dar gracias a Dios por lo malo. Y se cumple lo que Dios dice, den gracias a Dios por todo, por lo malo y por lo bueno. Y eso siempre ocurre de la misma manera, pero lo ve la persona que está creciendo. El punto de vista que nosotros enfocamos los problemas tiene mucho que ver con cómo ese problema nos afecta a nosotros. Entonces, yo se lo he referido a ustedes como el capital espiritual. Si tienes capital espiritual, eso no te solventa todo lo que tú necesitas. Pero tienes que llegar a ese punto. O sea que no hay exámenes, no hay retos, ni sufrimientos o dificultades que sean muy grandes para la gracia de Dios. No existe tal cosa. Si Dios es omnisciente, Él sabe todos los problemas que vamos a enfrentar en nuestra vida, y en su palabra Él ha preservado estas instrucciones, y a través de la plenitud del Espíritu Santo, el creyente se puede manejar cualquier vicisitud en la vida. Es la fe la que controla nuestra vida. La fe, el contenido de la fe en nuestro corazón. No caminamos por fe. Si caminas por fe, esos problemas ya no son los mismos. Nosotros no nos guiamos por la vista, nos guiamos por la fe. Y la fe es superior a todo lo demás. Entonces, en Efesios 6:11 nos dicen, revístanse entonces con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en contra de las insidias del diablo. Revístanse, se encuentra en el aoristo imperativo. Les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Hay una diferencia entre el aoristo imperativo y el presente imperativo. Estamos hablando de los tiempos del verbo. El aoristo es en el pasado, habla más que todo del pasado, pues, y el presente imperativo es hoy o de aquí en adelante, como el gerundio que sigue la acción del verbo. Entonces, esta es la diferencia. El presente imperativo nos deja saber que esto tiene que ser una prioridad. El aoristo nos habla de prioridad, pero el presente nos habla de una característica continua en la vida creyente. Comienza en un momento y continúa, tiene como acción lineal. Comienza en un punto y continúa la instrucción, ¿okay? Esto tiene que suceder de aquí en adelante. O sea, tiene un comienzo, pero no termina. Ese es el presente imperativo. Es una orden que recibimos de Dios. Él nos está diciendo, esto haz. Entonces, y claro está, esto a nosotros nos da algo muy interesante que nosotros tenemos que seguir para poder comprender. Si la persona fracasa en llevar a cabo esa orden del presente imperativo, si usó ese mandato y dejó de utilizarlo, o sea, ha parado, en cierto momento ha parado, entonces se puede utilizar el otro, el aoristo imperativo. Y le hace recordatorio a la persona de la importancia que tiene seguir ese movimiento. Aquí se está utilizando el aoristo imperativo. Prioridad. Esta es nuestra prioridad. Nos está hablando entonces de una prioridad especial. Si, entonces, si lo ponemos en el tiempo aoristo imperativo, significa que esto debe ser una prioridad de nuestra vida, se mantiene siendo continuo, claro está, como lo tiene el otro, pero ahora el asunto es que esto nos debe conducir a salir inmediatamente de la letargia que tenemos, motivo por el cual nos hemos salido de ese caminar, y hacer de esto pues una prioridad. Esto es una prioridad. Cuando dice revistas, es una prioridad. Lo tiene que hacer. Si quiere tener parte conmigo, tiene que hacer esto. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a Pedro, si no te clavo los pies, no tienes parte conmigo. Está hablando de la porción, meros, la porción en el reino de Dios. Si tú no caminas en la plenitud del Espíritu Santo haciendo mi voluntad, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. No es que estás jugando un papel aquí en la faz de la tierra. Es que no tienes la parte de la herencia que te corresponde. O sea que nosotros tenemos que caminar en la plenitud del Espíritu Santo y tenemos que crecer espiritualmente. Entonces, una vez que esto se lleva a cabo, podemos regresar al presente imperativo. Pero este aoristo imperativo es un recordatorio fuerte para que la persona se dé cuenta, mira, esto lo tienes que hacer. Si no haces esto, aquí no tienes nada que valga la pena. Entonces, la diferencia entre uno y el otro tiene que ver con el énfasis desde el punto de vista de Pablo, el escritor de las instrucciones divinas. Y claro, está, vestirnos de la armadura de Dios es una prioridad. Estamos comandados a vestirnos de esta vestidura. Y es muy interesante, pues, es una prioridad en la vida del creyente. Si el creyente no lo hace, nunca, pero nunca puede llegar al objetivo de la vida espiritual. No lo puedes hacer. Si no te pones este uniforme, no llegas al cometido. Entonces aquí tenemos instrucciones específicas para que nosotros lo logremos. Porque este uniforme causa que nosotros podamos resistir al diablo. En el proceso de esa resistencia, la palabra de Dios hace su obra de extirpar estos pensamientos que están arraigados en nuestros corazones para permitir que instrucciones divinas guíen nuestra vida. Toda la información divina tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Dios es Espíritu, y el que lo habrá de dar un Espíritu en verdad es el hombre espiritual que está haciendo esta acción. ¿Se dan cuenta de esto? O sea que el hombre carnal no lo puede hacer. Es imposible. Solamente lo puede hacer el hombre espiritual. Por eso tenemos que entender lo que es y cómo nos vestimos de este mismo sistema que Dios ha preparado. Ahora, en todo esto hay un propósito, claro. Y el propósito lo indica la próxima cláusula. Es la cláusula. ¿Por qué quiere? Revístase con toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿No lo tienes? No hay otra manera. No existe manera humana, no existe psicología, no existe parapsicología, no existe ninguna clase de pensamiento humano que pueda ser que tú estés firme en contra de las asechanzas del diablo. Porque está utilizando los mismos sistemas de Satanás. Pues aquí tenemos algo grandísimo para nuestra vida, que nosotros tenemos que vestirnos de ese uniforme. Esa es la provisión divina de la gracia para lograr el objetivo. Entonces ahora, las insidias del diablo no son necesariamente ataques directos del diablo. Atrás de cada asalto se encuentra la estrategia total de Satanás. Y debido a que él no es omnipresente, ni es omnipotente, él tiene que utilizar a sus séquitos, a los demonios que constituyen sus fuerzas, para llevar a cabo todas sus estratagemas, incluyendo a los maestros falsos que proponen el punto de vista finito, humano, terrenal. La palabra de Dios le dice terrenal, natural y diabólico. Entonces, la defensa tiene que ver con la aplicación de la palabra de Dios. O sea, que no se basa en el conocimiento de la dirección en que viene el ataque. Muy interesante, ¿no? Hay un proceso que el diablo me está atacando. No te preocupes por eso. No importa de dónde provenga el ataque, tú tienes que estar firme. Más, tú no te vas a dar cuenta. A veces te vas a dar cuenta de dónde viene el ataque, pero la mayor parte de las veces no te vas a dar cuenta. Los ataques están aquí, adentro de tu corazón. Tú has obtenido cierta información que está arraigada en ti, que de repente sale. Y eso te hace hacer ciertas clases de cosas porque... Recuérdense que esa programación es la que nos hace actuar a nosotros. Entonces muchas personas dicen, si siento esta tentación aquella, ¿puede decir que proviene de Satanás? Hay personas que dicen eso. Y la respuesta es que en realidad no importa de dónde proviene. No importa de dónde proviene esa tentación. Ya sea que provenga del diablo, del sistema cósmico, de la carne. No importa de dónde nace. El asunto es que esta está ya metida dentro de tu cabeza. Tú la estás pensando. Entonces el problema reside en que nosotros mismos le damos el visto bueno a través de nuestra voluntad, en nuestra mente, y por eso les digo que ahí es donde se lleva a cabo la batalla. Entonces tienes que tener entonces en tu corazón el conocimiento divino para poder hacer la batalla. O pensamos con el punto de vista divino o pensamos con el punto de vista humano. Si piensas con el punto de vista humano, estás glorificando a Satanás. Así de simple. O sea que, si tú glorificas a Satanás, no eres fiel con el Señor. El Señor te salvó, te rescató, le perteneces a Él, pero estás con los sistemas de Satanás. ¿Me explico? La mayor parte de los cristianos están con ese sistema. La mayor parte, 95, 98% de los cristianos están en ese sistema. Entonces, revistan del Señor con la armadura de Dios para que puedan estar firmes con las insidias del diablo. Sus insidias tienen que ver con la tentación a distraernos para que no vivamos la vida espiritual. La palabra revístase es en dúo. Esta palabra que les pongo aquí es interesante porque tiene, de nuevo, viene con el aoristo imperativo. De nuevo, ¿qué les acabo de decir del aoristo imperativo? Que es una prioridad. Es una prioridad. Entonces, aquí vemos que ese revístanse es ponerse algo, vestirse de algo. Y después en el versículo 12 tenemos, porque nuestra lucha no es con sangre ni carne, no es con un individuo en particular. Eso es lo que nos está diciendo. No es una lucha contra una persona marxista o un musulmán o una persona atea. No estás peleando con ninguna persona. Finalmente es en contra de las fuerzas de Satanás. En lo que concierne a los individuos, nuestra respuesta a cualquiera que sea su manera falsa de pensar es que... ¿Qué tenemos que hacer con la persona? No la puedes atacar. ¿Qué tienes que hacer? Evangelizar. A esta persona hay que evangelizarla, hay que darle el evangelio. No atacarla, sino darle el evangelio. Esa es la voluntad de nuestro Padre. A veces a nosotros nos caen mal las personas estas, ¿por qué? Porque estas personas piensan completamente diferente a lo que nosotros pensamos y destruyen. Nosotros sabemos que Esta manera de pensar es destrucción absoluta. ¿Un marxista qué hace? Destruir. Cuando tú amas al Señor, siempre estás con el proceso de construcción. Tú lo que haces es edificar. Comienza a ver a las personas que destruyen. Óyeme, ¿qué pasa? ¿Cómo estás destruyendo algo tan interesante, verdad? ¿Qué hace la persona atea o un musulmán? Destruir, destruir. Mira lo que acaban de hacer esos dos jóvenes musulmanes. Ahí mataron a personas, le cortaron las piernas, terminaron 3 personas, 160 y pico heridos. ¡Musulmanes los dos! Chechnya, pero musulmanes. No musulmanes, o sea, ellos han sido entrenados. Yo leí en un lugar que han sido entrenados para cuestión de guerra bélica.
Por ejemplo, como ahorita lo que está diciendo usted es como la palabra que dijo Jesús, ama a tus enemigos.
Sí.
Ahí entra...
Es parte, sí, porque estos son enemigos de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo amas? Dándole el evangelio, que es lo mejor que tenemos. Correcto. Ese es el amor que nosotros le demostramos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos hace ver que de tal manera amó Dios al mundo. En el mundo se encuentran todas las personas de todas clases diferentes. Que dio su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que le tenemos que dar nosotros. No te pongas a pensar tú otra cosa. Dale el evangelio. Esa es la voluntad de Dios. A lo mejor tu voluntad es agarrarlo a cachetadas y pegarle 2 balazos.
No, lo que pasa, pastor, es que lo queremos cambiar y a nosotros no nos corresponde.
No nos corresponde, no nos corresponde. Nosotros no tenemos, el evangelio es el que lo cambia, si lo acepta. Es muy interesante porque nos da otra manera de pensar, otra manera de ver las cosas.
Pero si tienen que cumplir con la ley del hombre.
Oh, claro, si ellos son arrestados, pues tienen que pasar por el proceso judicial. El asunto es pues, que las instrucciones para nosotros son específicas. Nosotros estamos aquí, con lo que aceptan los individuos, es darle el evangelio. Esa es la manera que tú combates el evangelio. Tú no estás atacando a Satanás, tú estás dando el evangelio del reino de los cielos a la persona. No importa quién sea, tú sabes, tú le hablas de las cosas de Dios. Entonces, no es atacarlos, o echarles la culpa, o asaltarlos. Nuestro objetivo no es causarle daños, nuestro objetivo es ser evangelizarlo. Aun si tú eres un policía, si eres policía, y sabes que lo tienes que arrestar, lo arrestas bajo la ley. Estás arrestado. Si lo tienes que balacear, lo balacea. Si te tira bala, tú también le tiras bala. Y a que tenga mejor puntería, que gane, ¿verdad? Pero esa es tu labor como policía. Pero si tú tienes la oportunidad de darle evangelio, dale evangelio. O sea, una cosa es la función, el desempeño de tu trabajo. Otra cosa es una persona como nosotros, que no tiene que ver con la parte judicial. Si tenemos la oportunidad de esa persona, pues darle el evangelio. No estoy hablando de los que hicieron esas cosas allá, porque nosotros no los conocemos. Pero si lo llegamos a conocer a cualquier que sea la persona, nosotros le damos el evangelio. Entonces, la palabra traducida lucha es pale. Esta es la palabra lucha.
O pale.
Y, claro está, significa sacudir, hacer vibrar. También habla de una lucha mano a mano. También se utilizaba para describir la lucha de soldados en combate mano a mano. Y no es un combate en contra de toda la campaña militar. O sea que la palabra se utiliza de diferentes maneras. Una persona que busca una manera de hacer uso de una palanca para tirar a su adversario al piso. Nosotros sabemos que el judo utiliza palancas para utilizar el peso del contendor para utilizar su mismo cuerpo para lanzarlo al piso. Por ejemplo, si tú agarras una persona, sí, su misma fuerza, tú agarras una persona pesada, más que tú, no tiene que ser más que tú, lo agarras por la solapa y lo levantas, bajas y cuando lo jalas, el mismo peso de él sigue y lo único que haces tú es seguirlo y con su propio peso. O sea, esa es la palanca. Ese es el significado de la palabra palé, una lucha, es una lucha que tiene la persona. Entonces, la pregunta es, ¿está siendo conectado nuestro pensamiento al sistema cósmico? ¿O vamos a utilizar la palabra Dios y el Espíritu Santo como palanca en contra del enemigo para obtener la victoria? ¿Sí me explico? Entonces, y de paso, quiero que sepa que fueron los griegos que introdujeron la palabra Palestina. ¿Cómo Palestina? Fue hecha por los griegos y sale de esta palabra que es lucha. Entonces, no viene, o luchador, palé viene a significar también luchador, porque ellos eran los descendientes de Jacob y el que peleó contra el ángel del Señor en Peniel. O sea que no viene de los filisteos. La palabra Palestina viene de los griegos que se lo dan y eran los descendientes de Jacob también que estaban en esa zona. Esto es interesante pues para no creer la propaganda de los musulmanes que tratan de difundir acerca de Palestina, que ha sido parte de ellos toda su vida. Eso nunca ha existido, eso es puro bla bla bla. Entonces, el asunto es que estamos en una lucha y es una lucha verdaderamente interesante porque ya nosotros en esta lucha ya hemos sido programados con el programa de Satanás. No estás esperando que venga, pero ya está dentro de ti el programa. Claro, esto recibe información adicional, pero ya tiene la parte que recibe la información afín. O sea, tiene una parte afín dentro de ti que recibe la información cósmica y la jala. ¿Sí me explico? Porque ya tú has sido programado con ese sistema. No es que estás comenzando a ser programado, tú has sido programado desde que naciste en ese sistema. Entonces, aquí y recién ahora estamos pues llegando a Cristo y conociendo las instrucciones divinas. O sea que esto es un proceso, como pueden ver, un proceso verdaderamente grande, no es una cosa que viene de la noche a la mañana. Estamos en esta lucha interesante. Dice, no tenemos contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes del mundo de las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Sistema cósmico, el sistema de Satanás. Entonces, estos son los gobernantes, estamos hablando de la anarquía gubernamental del sistema de Satanás, las tinieblas. Entonces, nuestra lucha es contra estas potestades y poderes de este mundo de tinieblas. No está hablando de potestades físicas humanas, sino de los ángeles que están atrás de todo este asunto. Sí. Sí.
Y la carne que es nuestra naturaleza pecaminosa.
Nuestra naturaleza pecaminosa.
De las tentaciones
de desobediencia. Hay otras por fuera, viene también, sí, pero es la parte afín a eso, sí. El que determina.
Y esto está basado en qué tanto conocimiento de la palabra de Dios.
Correcto. Esa es la base de todo esto. Que nuestra mente debe cambiar, debe adquirir la programación divina. Si ves el alma de la persona como una computadora, tienes que conocer que la programación la tiene que dar el que la creó. Entonces, aquí vemos pues que esto se refiere a varias jerarquías dentro del ejército de demonios. O sea que nosotros no podemos ver a estos enemigos, pero ellos son los que proponen, pues están en la fuente de los pensamientos, y esos pensamientos son promulgados por este curubito de ángeles que son los que proponen la política del sistema cósmico. Y estos programas llegan a las personas, a los pensadores de este mundo, y a través de ellos viene pues todo el sistema organizado de Satanás. Y después vemos contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Y la vida cristiana no solo se vive en un plano de nuestra experiencia, se lleva a cabo a la luz del conflicto angélico. Eso lo está diciendo. Todo esto está enfrente al conflicto angélico, y este es el motivo por el cual cuando llegamos a Apocalipsis 2 y 3, más adelante pues, a las siete iglesias, vemos la evaluación que se le da a las siete iglesias, y tiene que ver con este hecho. Estas cartas a las siete iglesias son, entonces, enviadas a los ángeles de cada una de estas iglesias. A los ángeles. No está hablando del pastor de la iglesia, sino que aquí hay una correspondencia directa que va hacia los ángeles. Esto lo vimos en el inicio del libro de Apocalipsis. Les di lujo de detalles con esto, y es más, entramos a versículos bíblicos del Antiguo Testamento que hablan de esto en una forma detallada. Si no han logrado verlo, recuérdense que ya esa información está en el internet, en Ministerio Bíblico Cristiano BC. Ya se arregló el problema de 404, señoras y señores. No sé si alguno de ustedes encontraron un error 404, pero ya no existe ese error, ya se arregló. O sea, ya puedes entrar tranquilamente y puedes escuchar. Simplemente lo pones en internet y escuchas la lección. Entonces, esto nos hace saber que la evaluación de nuestro comportamiento está siendo observada por los ángeles. Recuerden que es una guerra espiritual. Dios está demostrando a Satanás que él es fiel y justo y amoroso. Y todo lo que está pasando en la fase está siendo escrito para demostrarlo pues en la Corte Suprema del Cielo. Satanás va a decir una cosa y el abogado defensor, que es Cristo, dice otra cosa. Y todo va a estar por escrito. Esto fue lo que pasó. Como película, pues, tú puedes ver, mire, esto es lo que pasó, esto es lo que pasó. Y todo sale evaluado de esa manera. Y de todo esto se mantiene un récord, entonces. Y por eso les digo que nosotros no vivimos simplemente en el plano tridimensional de nuestra experiencia, sino que nosotros somos parte del conflicto angélico, estamos siendo observados. Es dificilísimo que una persona llegue a la madurez espiritual. Cuando si te preguntas qué es lo más difícil que puede ser un cristiano, llegar a madurez espiritual. Hacer la voluntad de Dios de esa manera, tener la máxima producción. Llegar a madurez espiritual significa que la persona va a tener la máxima producción espiritual. Ya se interesa de los negocios de su padre. Ya la programación le permite a él ver las cosas por lo que son. Y, claro está, eso no quiere decir que te vas a desligar de tus actividades normales con las cuales te ganas la vida. No, pero te vas a dedicar, tu manera de pensar va a estar basada en lo que tu padre quiere que tú hagas. Y cuando tú haces la voluntad de tu padre, wow, todo lo demás él abre puertas. Ya lo hizo, en la eternidad pasada ya lo hizo. Porque sabía todas tus decisiones que ibas a tomar. Entonces ahí vienen las bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Son extraordinarias. Después tenemos en Efesios 6:13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Fíjense qué interesante, ahí de nuevo tienen la palabra resistir, O sea que eso es algo muy interesante, porque Pablo tiene algo en la mente para nosotros. Cuando nos habla de resistir, no nos está hablando de que nosotros estamos aquí para hacer una guerra convencional en contra de nuestros enemigos. Ahora, recuerden que ese es el plano espiritual. Esto no significa que nosotros, si somos parte, por ejemplo, de los Estados Unidos, y los Estados Unidos va a guerra con otro país, y nosotros somos llamados al ejército, nosotros vamos a pelear por el ejército norteamericano. Es más, como cristianos también tenemos instrucciones específicas de que el cristiano en el ejército es el mejor de los soldados. ¿Qué significa eso? Que mata más enemigo. Así de simple. La palabra de Dios, cuando habla de los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice no matarás. Ese mandamiento que dice no matarás no es matar, sino es no cometerás homicidio, que es una cosa diferente. Matar en causa de guerra por el país no es pecado. Incluso es comandado por la palabra de Dios que se lleve a cabo. Muy interesante. Hay muchas personas que han regresado de la guerra traumatizados porque han matado personas. Bueno, si eres cristiano y conoces la palabra de Dios, no te vas a traumatizar. Se murió, ¿por qué? Porque le tocaba. Ya está, así de simple. Y gracias a Dios que murió en batalla, pues, haciendo lo que posible por su causa. Pero aquí la causa que vale y la que contó más fue la mía. Entonces, ahí de nuevo tiene la palabra resistir. Y aquí estamos para defender entonces esa posición. Solamente le voy a poner este versículo, y en este versículo vamos a comenzar la semana que viene. Estén pues firmes, ceñidas sus cinturas con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. ¡Wow! Entonces aquí tenemos cómo nosotros permanecemos firmes, y ahí vamos a regresar la semana que viene. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con esta información para seguir nuestra marcha espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.